10 de la mañana y 17 minutos, ya estamos muy cerquita del fin de semana y este sábado 18 y domingo 19 de marzo se va a celebrar en nuestra provincia y en todo el país el Día Nacional de los Monumentos. Aquí en La Pampa habrá diversas actividades y para conocer un poquito la agenda, los motivos y la historia de este día, estamos en contacto con el antropólogo José Ignacio Roca, quien es director del Archivo Histórico Provincial. Buenos días, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, Yana, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, gracias por atendernos y, bueno, empezar por qué, digamos, ¿por qué es importante celebrar un Día Nacional de los Monumentos, antes que nada?
Es importante, como lo es importante todos los días, ¿no? O sea, estos dos días, que es un día que se festeja hace unas cuantas décadas en todo el país, decidimos ahora hacer algunas actividades, pero estas actividades están enmarcadas en un trabajo, en un proyecto más general que venimos haciendo desde el Archivo Histórico, que a mí me gustaría contar también, aprovechando.
¿Cómo no? Adelante.
Estos momentos. El Archivo Histórico, desde su creación, no es solo un archivo que se dedica a tareas archivísticas. Digamos, dentro del archivo se gestiona todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los permisos de excavación arqueológica, se monitorean las investigaciones arqueológicas en la provincia y se lleva el registro del patrimonio cultural provincial de la Ley Provincial de Patrimonio. O sea, todo lo que sean edificios históricos, patrimonio arquitectónico, sitios históricos, colecciones documentales, colecciones fotográficas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos tratando de hacer en el archivo es tratar de formalizar o tratar de cambiar el organigrama institucional del lugar y transformarlo en lo que para nosotros verdaderamente es, en los hechos, es una dirección de patrimonio.
Claro.
Todas las provincias tienen una dirección de patrimonio, dentro de la cual existe un departamento de archivo histórico y un departamento de investigaciones. Y en la provincia no tenemos una dirección de patrimonio cultural. Nosotros creemos que el archivo lo es en los hechos desde hace muchas décadas. Lo que falta es formalizar eso, digamos,
claro,
llamarlo por su nombre, ¿no?
Porque
el hecho de que no exista institucionalmente invisibiliza aún más las gestiones del patrimonio.
Claro, ¿no? Y entonces, también contar que en torno a las cuestiones del patrimonio también hay muchas tensiones que se dan, digamos, porque al momento de excavar, de hacer tareas de minería, de hacer explotaciones de diferente tipo, hay una tensión muy fuerte, digamos, entre proteger el patrimonio o avanzar con las actividades económicas, ¿no?
Muchísimo, exactamente. Ayer hablábamos con Fernando Vicario Leal, que vino, este hombre de España, que vino experto en gestión cultural. Estuvo interesantísima la conferencia que dio él y hablábamos mucho de esto, ¿no? De las tensiones que se generan entre conservar el pasado y proyectar el futuro.
Claro.
Digamos, es un tema muy delicado y estamos con muchos sitios que presentan este tipo de tensiones. Por ejemplo, Molino Werner, que ayer Daniel Luquelli, compañero de ustedes, me preguntaba, y no sé si salió al aire, pero por ejemplo ahí también se está dando alguna tensión entre lo que tiene que ver conservar un patrimonio arquitectónico importantísimo y poder refuncionalizar un espacio, sobre todo, no solo para todos los santarroceños, sino también para los afectados de inmediato, que son la gente del barrio más fuerte, que están detrás del molino.
Claro.
Entonces, bueno, se están haciendo unas gestiones ahí que involucran muchísimos sectores, la municipalidad, la provincia, los dueños del lugar, pero con buen diálogo, digamos, hay buen diálogo. Estamos como ahí analizando todos los temas y conversándolo.
Claro.
Y, por ejemplo, para ir más que nada a lo que me preguntabas inicialmente, que tiene que ver con las actividades de estos días, que es lo que probablemente les interese más a los oyentes ahora, nosotros recibimos la propuesta de la Comisión Nacional de Patrimonio, que es una comisión que existe hace muchos años y que se mantiene estable más allá de las distintas gestiones de gobierno, que es una comisión que tiene muchas actividades en todo el país. Y bueno, nos pareció buena idea hacernos cargo de la propuesta que ellos hicieron y poder participar de esto, con la idea de poder hacer alguna actividad, por más sencilla que sea, que llame la atención y que invite a la gente a visitar los lugares que tenemos patrimoniales en la provincia. Uh-huh. En este caso estamos hablando de los cuatro lugares que tienen una declaratoria nacional, que son el Teatro Español, la Casa Museo Gorosco, el Atelier Ortiz de Chahue y el Parque Luro.
Perfecto.
Entonces decidimos proponer algunas actividades muy sencillas, digamos, algunas actividades, por ejemplo, en el Olgo Orozco a las 7 de la tarde, tanto el sábado como el domingo, va a haber alguna actividad de lectura con una visita guiada, con cupos limitados, para lo cual pueden comunicarse a la Casa Olgo Orozco. Ahora no tengo el teléfono acá porque estoy en la calle, pero...
No te preocupes, lo buscamos y lo pasamos en un ratito.
Bueno, gracias. En el Olgo Orozco va a estar esa actividad a las 7 de la tarde, guiada por Daniela Rodi y por Juliana Pausif. Y después en el Parque Luro coordinamos con la Subsecretaría de Turismo para, además de las actividades que tiene el Parque Luro regularmente, que estamos en época de brama, por ejemplo.
Sí.
Y hay una visita de brama a las 7 de la mañana y otra a las, creo que es a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Además de esa actividad, el Parque Luro propuso hacer una visita de brama especial a las 6:30 de la tarde, gratuita, lo cual es interesante porque la brama, bueno, tiene un costo.
Sí.
Pero en este caso se puso un cupo de 25 personas gratuito a las 6:30 de la tarde y va a haber una visita especial al castillo a las 9 de la noche. Estas dos cosas que te menciono el sábado. Después el domingo sigue con sus actividades normales el Parque Luro. Después, el Teatro Español tiene una agenda, que bueno, esa agenda es la agenda que maneja la Municipalidad de Santa Rosa, así que para lo cual recomendamos que se dirijan a la página de la Municipalidad de Santa Rosa en la parte del Teatro Español para poder consultar su agenda, pero creo que la Municipalidad está organizando alguna visita guiada también. Y después para Ortiz de Chahue organizamos también una visita al atelier guiada con un almuerzo después, para lo cual va a salir una combi que va a salir desde el Archivo Histórico, Mitre 85, el sábado y el domingo a las 9:30 de la mañana.
¡Qué lindo!
Sí, está bueno. Es algo, te repito, es algo muy muy sencillo que hicimos, algo muy muy inicial, pero fíjate vos, a mí me sorprende cómo me están llamando, me llamaron de tres medios recién. Esto es interesante, porque fíjate que uno propone una cosita, por más sencilla y simple que sea, pero llama la atención. Y la gente está llamando y se está anotando para ir.
Seguro. Y siempre hay algo que es muy, muy importante, que también se destaca habitualmente en periodismo y con las entrevistas y con las investigaciones, y que tiene que ver con ir a los lugares. Porque no es lo mismo ver una fotografía, leer sobre un lugar, ver un video sobre un lugar, una transmisión en vivo, que estar allí respirando ese aire, oyendo los sonidos del ambiente y viendo el contexto general. Pienso, bueno, en varios lugares. Primero en entrar a la noche en la casa del Parque Luro, bueno, la estancia La Holanda, he ido en varias oportunidades y es realmente impresionante ver un museo en el medio del monte. Creo que es algo que uno, por estar en La Pampa, no... es una picardía no conocerlo, ¿no?
Sí, la brama, escucharla, por ejemplo, ¿no?
Y la brama, que es impresionante y que, bueno, también tiene que ver con los íconos que uno, por lo menos, ha ido viendo que caracterizan a La Pampa.
No, totalmente, Diana. Y, digamos, generalmente lo que nosotros observamos es que en los sitios patrimoniales son poco visitados y son poco conocidos. O sea, tenemos una gran deuda pendiente en la provincia, que es cortar con esta idea de sentido común de que en La Pampa no hay historia o que en La Pampa no tenemos nada, ¿no? Que La Pampa es un lugar de paso o este tipo de cosas. La realidad es que tenemos una cantidad enorme, una riqueza arqueológica enorme, arquitectónica, histórica, y tenemos por delante mucho trabajo que hacer, sobre todo en dos cuestiones, en lo que es la conservación, porque hay muchos sitios que merecen una intervención inmediata, y en la puesta en valor. Y la puesta en valor involucra investigación, involucra mucha difusión, involucra sobre todo de que las personas puedan tener un acceso y puedan tener un concepto que se suele manejar en la gestión de patrimonio, es el de goce, ¿no?
Ajá.
Que la gente pueda gozar
de los sitios,
sean parte de nuestra vida cotidiana. y hace falta proponer más actividades para conectar estos sitios con la vida cotidiana de las personas.
Hablábamos hace unos días atrás acerca de cómo nos hubiera gustado que de la escuela nos llevaran, digamos, a hacer una vuelta que involucrara, por ejemplo, conocer Lihuecalel, pasar por Casa de Piedra, andar por Algarrobo del Águila, por Santa Isabel, conocer el Río Colorado, digamos, una vueltita que a uno le dé también una mejor noción de lo que pasa en la propia provincia, ¿no? Porque...
Totalmente. Y hay lugares también muy apartados. Por ejemplo, yo ahora estamos trabajando en un proyecto en Cerro de los Viejos, en Cuchillucó, que es un sitio arqueológico que es interesantísimo, porque Cerro de los Viejos es uno de los el único sitio arqueológico de la provincia que tiene estructuras de piedra, ¿no? Porque ahí las poblaciones indígenas de periodo histórico, siglo XVIII, siglo XIX, construyeron represas de piedra para poder contener el agua que surgía de tanto de las vertientes como de la lluvia, y crearon como unas pequeñas lagunas artificiales, unos diques que utilizaban para el ganado que trasladaban desde la provincia de Buenos Aires hasta la zona de Chile.
Mira qué interesante.
Es un lugar impresionante, es como Lihuecalel, pero un poco más pequeño. También reúne las condiciones de flora y de fauna, que es un paraíso el lugar, es hermoso. Y bueno, estamos ahora tratando de poder coordinar cosas con turismo, con la Municipalidad de Cuchillucó, para poder primero conservar el sitio, restaurarlo, porque hay mucho trabajo que hacer de restauración arqueológica, limpiarlo y poder marcar algunos senderos, señalización, carteles. Tenemos que abrir un camino con vialidad provincial y de esa manera poder ponerlo a disposición de las visitas de la gente, que vaya y que podamos ir todos y podamos conocerlo y disfrutarlo, ¿no?
Tal cual, pulsar el lugar también. Excelente, entonces, para este fin de semana, actividades con propuestas que implican algunos traslados, hay combis que salen desde allí, desde el archivo provincial. Reiteranos la dirección, por favor, Mitre.
Mitre 85. A la vuelta de la municipalidad.
Perfectamente. Quisiera hacerte una pregunta, pero no sé si tal vez es el momento, si tenés tiempo para contestarla, pero que tiene que ver para difundir qué es lo que implica declarar un lugar, un edificio, patrimonio, digamos. ¿Qué significa a nivel práctico?
Bueno, implica poner en funcionamiento un instrumento legal, ¿no? Lo cual conlleva una serie de cuestiones. En primer lugar... El primer objetivo es conservarlo, porque muchas veces puede haber algún sitio que tenga un valor patrimonial muy grande, pero al no tener declaratoria no existe ningún impedimento legal o de ningún tipo si una persona, ya sea el dueño, si es llegado el caso un particular o algún área del Estado, quiere modificarlo o quiere demolerlo o quiere construir alguna, qué sé yo, por ejemplo, si tenemos un edificio histórico y que está en manos de un particular y decide demolerlo para construir un edificio, no hay nada que se lo impida, digamos. En cambio, si ese edificio se declara por como patrimonio por nuestra ley, que es la ley 2083 de patrimonio, ahí cambia la cuestión, digamos. Ahí la Secretaría de Cultura, que es la autoridad de aplicación de esta ley, tiene competencia para poder autorizar o no, ya sea cualquier tipo de modificación estructural en un bien, ¿no? O sea, en lo práctico, vos me preguntaste en lo práctico, principalmente eso, digamos, que es un instrumento, nos sirve como instrumento legal para poder evaluar con mayor detenimiento cualquier modificación o cosa que se quiera
o
hacer.
O alteración.
La patrimonial, sí. Después, en segundo lugar, implica un reconocimiento instituciones del Estado y según menciona la ley, poner a disposición varios medios para poder hacer acciones de difusión, de puesta en valor, de investigación, de restauración, y implica también facilitar desde ciertos mecanismos del Estado la facilitación de fondos, que nunca es fácil, pero también abre algunos canales que facilitan tal vez gestionar fondos para poder...
Claro.
Qué sé yo, por ejemplo, la vez pasada que hablábamos con ustedes de Filippini, del fondo Filippini, porque esa es otra cuestión, no siempre lo patrimonio son edificios, ¿no? Porque también existe como una... Uh-huh. Observamos que existe como una tendencia a pensar lo patrimonial y uno por ahí primeramente tiende a pensar en un edificio. Tenemos un montón de elementos patrimoniales que no son edificios, que son, uh-huh. En el caso de Filippini, películas de la década del 30, La Pampa, que tienen un valor a nivel nacional impresionante.
Claro.
Filippini se acaba de declarar patrimonio, por ejemplo.
Uh-huh. Muy bien.
Claro, entonces eso implica una serie de... Nos permite garantizar una protección a largo plazo del elemento, ¿no? Uh-huh. Y que pueda perdurar en el tiempo. La idea es que dentro de, no sé, 80 años, 100 años, siga existiendo, digamos, y que la gente de las generaciones futuras tenga acceso a toda esa información.
Uh-huh. Excelente. Bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y vamos a estar repasando mañana las actividades para celebrar el Día Nacional de los Monumentos.
Te dejo un teléfono.
Sí.
Si la gente tiene alguna duda respecto a estas actividades, que se comunique al Archivo Histórico, el teléfono es 428848.
De nuevo, por favor.
428848.
Perfecto. Muy bien. Te agradecemos muchísimo, José Ignacio Roca, por estos minutos. Y estamos en contacto ante cualquier novedad.
Bueno, Diana, un beso a todos ahí. Saludos.
Gracias. Hasta pronto. Dialogábamos con el director del Archivo Histórico Provincial acerca de lo que serán las celebraciones aquí en la provincia de La Pampa por el Día Nacional de los Monumentos durante este fin de semana en el Museo Atelier Antonio Ortiz Echagüe, con traslados desde la sede del Archivo Provincial en la Casa Museo Hoy.